Bueno, tenemos en la línea nuevamente al diputado de Morena, Hamlet García Almaguer. Diputado, te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gabriela, y para toda tu audiencia de W Radio.
Gracias, gracias, diputado. ¿En qué va? Cuéntanos.
Ayer sesionamos en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político Electoral y Gobernación. Se presentó el proyecto de dictamen que tiene 938 páginas. Y tenemos 5 días para poder estudiarlo, presentar en su caso observaciones, que en derecho parlamentario se denominan reserva.
Sí.
Y bueno, pues tiene 7 ejes muy claros la reforma, están en la página 835 del propio dictamen. Y esto va muy relacionado en su caso con lo que ocurra en el plan B, porque gran parte se podrá rescatar si la oposición vota en contra. Entonces,
¿Cuáles son estos ejes, diputado?
Eje 1 es financiamiento de partidos políticos, el 2 es acceso a los partidos a radio y televisión con fines electorales, el 3 es la unificación de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, con la extinción de los OPLES y los tribunales electorales locales, el 4 es conformación del INEC y las atribuciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el 5 es elección mediante el sistema de listas por entidad federativa de los diputados federales y la reducción del número de legisladores de 128 a 96, de 500 a 300. El 6 es voto electrónico y el 7 es reducción de los integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. Y si quieres te comento lo que creo que se puede rescatar
en
plan de una vez que la oposición vote en contra. El eje 7, reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. Queríamos hacer un esfuerzo desde la Constitución Federal, pero esto se puede empujar en los 19 congresos locales, en los que Morena tiene mayoría.
Es que ahí perdona más, diputado, entonces ahí lo que buscan es que en los congresos locales haya menos diputados, por ejemplo.
Diputados.
Ok.
Y que haya menos regidores.
Okay.
Y síndicos en los municipios. Hace algunos años se realizó una reforma en el Estado de México. Había municipios que tenían hasta 3 síndicos.
Okay.
Y tenían más de 20 regidores. Todo eso ya se modificó. Y ahora nos sorprende porque esa fue una iniciativa ampliamente respaldada por el PRI, porque tenía que pasar por el Congreso local y la mayoría de los cabildos para convertirse en una reforma constitucional local. Y el PRI la cacaraqueó, la empujó en muchos municipios que todavía gobernaban y gobiernan en el Estado de México, y ahora, bueno, pues se oponen a esta propuesta que ellos ejecutaron en el Estado de México, pero nuestros congresos locales pueden empujarla.
También,
pues los 22 estados donde tenemos gobernadores del movimiento o aliados. El número 6, voto electrónico, se rescata en su integridad, no hay mayor diferencia.
¿Qué se propone, diputado? ¿El desarrollo de una urna electrónica propia o qué es lo que se propone ahí?
Es muy interesante el esquema que utilizaron en Brasil,
es
un país de 220 millones de habitantes, y México 130, y sus elecciones presidenciales resultaron menos costosas que las nuestras, y en gran parte es por la implementación de la urna electrónica. Los opositores dicen que va a haber mucha inversión en la compra o fabricación de las urnas, pero eso ocurre una vez y después se pueden seguir utilizando y no hay ningún problema.
O sea, sí tendrían previsto, porque sí, obviamente hay que hacer una inversión, eso queda clarísimo, para tener la urna electrónica. O sea, sí tendrían previsto, digamos, que esto suceda, es decir, que haya los recursos para que se tengan las urnas electrónicas y pueda haber voto electrónico, diputado.
Sí, pero te explicaría el esquema en el que creemos que puede funcionar. Primero, para nuestros paisanos en el exterior. Porque el sistema actual de acudir a las representaciones consulares o enviar el voto por correo ordinario es carísimo para nuestro país y muy odioso para ellos, muy complicado. Además, pues por el temor que tienen de que haya alguna redada por acercarse a las representaciones consulares de manera masiva. Y porque mientras que aquí el día de las elecciones es bien hábil, para ellos pues siguen trabajando. Entonces
sí, claro.
Es difícil que les den este permiso en sus labores. Y ya con el voto electrónico, que ellos utilizan además la tecnología en su día a día, pues podrán participar masivamente. Y también creemos que puede arrancar con algunos programas piloto en entidades pequeñas, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes.
Para ver cómo funciona, para ver si funciona bien, etcétera.
Correcto. En vez de decir, 50 urnas electrónicas por estado, mejor vamos a enfocarlas en varias entidades pequeñas, hacer el programa piloto completo por entidad, e ir avanzando de tal manera que en el 27 se pueda aplicar de manera un poco más amplia y para el 30 ya esté consolidado, pero la evolución pues va a ser gradual. Además, como tenemos elecciones locales en el 23, en el 24, en el 25, en el 26, las mismas urnas se pueden ir moviendo a las entidades, pero para el 30 a nivel nacional sí ya necesitaríamos un volumen diferente. El eje número 5 de elección por sistema de listas, elección de legisladoras y legisladores, no se puede modificar los 500 diputados. Eso está en la Constitución. Pero la Constitución sí te dice que hay 300 de mayoría y 200 plurinominales. De hecho, los 300 de mayoría se modifican por acuerdos del propio instituto, por las migraciones internas. Hace una década Guerrero tenía 10 distritos y ahora tiene 8.
Sí.
Y hay estados como Nuevo León, como Querétaro, que van incrementando población y se les van asignando más distritos. La única salvedad constitucional es que ningún estado puede tener menos de 2 distritos. Es un mínimo, digamos, vital. Pero no hay otros candados. Entonces, en las 200 que son plurinominales, lo único que te dice la Constitución es que se tienen que realizar por listas de circunscripciones, pero no te dice los criterios para esas listas. Y aquí tenemos ejemplos muy valiosos de legislaciones locales, como la Ciudad de México o mi estado, Jalisco, en el que tienes una lista A, que es la de los partidos, la tradicional, de pluris, y tienes una lista B, que es ciega y que está reservada para los mejores perdedores. Se denomina comúnmente como repechaje. Entonces, tuvimos en el 2021 casos muy emblemáticos como el de un distrito federal de Azcapotzalco, uno en Baja California Sur, otro en Nuevo León, que se definieron por menos de 1,000 votos los distritos, incluso en tribunales con unidades de casillas. Por ejemplo, Gabriela Jiménez en Azcapotzalco obtuvo 95,000 sufragios y pierde ya en tribunales por nulidades de casillas. ¿Y dónde quedan esos 95,000 votos por Gabriela?
Ya.
Una parte se va a las pluris, pero tendría un sustento democrático garantizarles algunos espacios para repechajes para mejores perdedores, y esto cumpliría con la función que han mencionado el presidente de la República de que los diputados sean electos.
Okay.
Ahí también podrían incluirse, garantizarse los espacios para acciones afirmativas, darle un giro, entonces, a la asignación de las diputaciones de carácter plurinominal. En el número 4, que es la conformación del instituto y la sala superior, lo único que se puede modificar son facultades, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Viene una reforma en tema de juicios para hacerlos más accesibles, menos confusos. Hay muchos recursos en la ley de medios de impugnación. En el número 3, que es unificación de autoridades electorales administrativas, desaparición de APRES y tribunales locales, va de la mano, ajuste en facultades para evitar que se empalmen las de los soples con el instituto a nivel nacional, y también hacer optativo el paso por los tribunales locales, hacer optativa esa escala, que los quejosos puedan acudir directamente a las instancias federales. Y con eso, eso ya ocurre en materia administrativa. Cuando hay una cuestión de constitucionalidad, tú puedes decidir si vas al tribunal contencioso o vas al amparo de manera directa, digamos. Y a nivel electoral, bueno, se ha manejado en algunas ocasiones por jurisprudencia un criterio que se denomina per saltum, pero ahora ya lo queremos generalizar. Y con esto se va a demostrar que son innecesarios los tribunales locales. La mayoría va a acudir a la instancia federal. En el 2, que es acceso de partidos a radio y televisión, ahí estamos muy atentos a las propuestas de nuestros aliados, del Partido Verde particularmente, que en el Parlamento Abierto fijó postura para que ya dejáramos atrás los spots de 30 segundos, que se convierten en pues un bombardeo masivo a las audiencias.
Sí, y contraproducente, al final contraproducente, porque termina hartando, la verdad, pero sí.
Correcto, entonces nuestros aliados creen que se puede tener una mayor profundidad de propuestas con bloques un poco más extensos, por lo menos de un minuto, para poder presentar plataformas políticas, y eso puede venir también en legislación secundaria. Y en el 1, financiamiento de partidos políticos, lamentablemente la cláusula para la asignación de prerrogativas está a nivel constitucional, y esa es la razón principal por la que la oposición va a votar en contra, porque el PRI va a recibir 1,080 millones de pesos en 2023, el PAN 1,100, Movimiento Ciudadano con el 5% de la votación nacional va a recibir 580, y el PRD con el 3% de la votación nacional va a recibir 424 millones de pesos.
¿Y Morena cuánto va a recibir, por cierto?
1800, pero nosotros estamos dispuestos a regresar y nosotros queremos la reforma para que no nos den tanto. O sea, esa es la contradicción. O sea, es nuestro planteamiento. Sabemos que seríamos los más afectados, pero estamos impulsando la reforma. Ahora, si no quieren que pase, pues es porque están protegiendo nuestras prerrogativas multimillonarias.
Bueno, entonces, lo que nos dices es esto, es decir, o sea, bueno, sabemos que no va a pasar la reforma porque no tienen los votos, entonces se van a ir por este plan B, digamos. Y sí están seguros de que la reforma no va a pasar, entonces, diputado, eso sí lo tienen clarísimo.
Bueno, pues la oposición, te digo, se va a cerrar estas partidas multimillonarias y por eso no la van a aprobar. Ya.
¿Cuáles son los tiempos para esto que nos estás planteando, para este plan B? Dices, ahorita se va a discutir en los próximos 5 días, se va a analizar, entiendo, y después de que se vote, ¿qué seguiría, diputado?
Mira, lo productivo de esta discusión constitucional es que vamos a ver de qué lado está cada partido en estos 7 ejes, porque se van a replicar en el alcance posible en la legislación secundaria.
Sí.
Y ya no van a tener pretexto, mismo que voten en contra ahorita y luego voten en contra otra vez en la legislación secundaria. Bueno, son capaces. Los tiempos son, el 28 estamos citados en comisiones a la 1 de la tarde para discutir el dictamen de reforma constitucional.
Okay.
Depende del calendario de sesiones del pleno, podría votarse el 29 o el 30.
Uh-huh.
Nos han hecho observaciones de que el 30 hay partido de la selección y
sí,
que no quisieran que la discusión de un tema tan importante se empatara con el partido. Entonces, bueno, vamos a tener que ser cuidadosos con ese aspecto para que no se quejen en la oposición. Puede ser el 29 o el 30 en el pleno, y después de eso arrancaríamos con la discusión del plan B. Queremos ser cordiales con el Senado y por lo menos darles una semana dentro del periodo que termina el 15 para que ellos también puedan realizar la discusión. Entonces yo te diría, la primera semana de diciembre tendría que discutirse y aprobarse en Cámara y poder turnarlo al Senado.
Para poder que pasara al Senado. Bueno, pues estaremos atentos entonces a ver esto cómo camina. Creo que son claros los puntos que ustedes están proponiendo. Estamos a esperar lo que dices de radio y televisión, que dices que lo trae sobre todo el verde. Vamos a ver por ahí por dónde quieren caminar. Y bueno, también a ver cómo se da el debate. Pero pues todo pinta para que vaya a ser este plan B, diputado, ¿no?
Sí. La oposición ya anunció que va en contra, pero nosotros vamos a avanzar, aunque sea gradualmente. Es importante reducir el costo de nuestra democracia en la medida de lo posible.
Bueno. Gracias, diputado, por estos minutos. Estaremos atentos, por supuesto, al debate. Muchas gracias.
Gracias, Gabriela. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Buen día.